¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí.
Bueno, vamos a hablar del bullying y de cómo lo habéis afrontado, cómo lo habéis vivido, cómo empezó todo. Y bueno, pues acabaremos dando consejos. Entonces, pues bueno, ¿cómo empezó en tu caso el tema del bullying? Primero, ¿qué es el bullying para ti? ¿El significado de bullying? ¿Y cómo empezó en tu caso?
Pues bueno, para mí el bullying al final es cualquier tipo de violencia, tanto física como psicológica, hacia una persona, ¿no? En este caso en la infancia o adolescencia. Se suele producir más en estas etapas, considero. Y bueno, pues en mi caso empezó a los 10 años, cuando yo entré al instituto. Y bueno, pues yo al final era un niño, no sé, bastante peculiar, por así decirlo. Entonces era, pues un poco, bueno, bastante tímido. No sé, el típico niño que no tiene maldad, ¿no? Entonces como que era la típica víctima perfecta para los bullies, pues para atacar, ¿no? Porque al final este tipo de gente lo que va es a las personas como que consideran ellos más vulnerables. Entonces, en ese sentido, pues yo era como, pues como el blanco perfecto, considero.
Una pregunta. Cuando te defines como peculiar, ¿a qué te refieres?
O sea, aquí, claro, me refiero a no el típico chaval como, claro, que es lo normal, ¿no? Pero no el típico chaval súper extrovertido que destaca por sus habilidades sociales y es súper extrovertido y pasa desapercibido y no sé, o sea, yo como que era el típico niño, pues, no sé, como, no sé si decir más maduro, por así decirlo, pero como que me sentía allí, pues, como en una jungla, no sé, no me sentía a veces integrado con el resto de niños de mi edad.
Vale, entiendo. Vale, bien, a ver, que cada uno es como es, claro, ahora imagino que ahora ya lo piensa de otra manera. Al principio es normal que no encajes, pero por tu forma de ser, tú eres como eres y todas y todos encajamos en algún tipo de grupo. No tiene por qué ser de la misma edad, igual.
Sí, bueno, claro.
Pero
o sea, que es que, sí.
Ahí voy. No sé si me da la sensación de que estás como justificando ese abuso o no.
Ah, no, para nada. No, o sea, no lo justifico para nada. Solo que, sin más, como que era como el blanco perfecto, ¿no?
Sí.
O sea,
por no ser con una imagen semejante a la que ellos quieren que tú seas.
Claro, no era el guay del instituto, era el freak del instituto, o sea, era como el rarito más que el guay. Entonces pues van a los raritos normalmente, no van a por los guays del instituto.
Bueno, luego hablaremos de cómo vais situándoos vosotros y cómo han acabado los demás. O sea que, porque claro, tú ahora mismo eres programador y ellos serán padres de familia con 20 kilos de más y con una barriga cervecera.
No sé, no, igual no todos, pero
la mayoría.
Me consta que alguno lleva vidas, pues, o sea, no es ni mejor ni peor, ¿no? Pero, pues bueno, diferentes.
Sí, pero bueno, pero
sí.
Que sí, que tendemos a juzgar a la gente de niños y bueno, luego al final la vida da muchas vueltas. Estamos empezando, es que de niños estamos empezando a vivir y a desarrollarnos. Así que
claro.
Bien, Alejandro, vale, cuéntame cómo viviste esos abusos y ese acoso en el colegio. ¿Si fue dentro del colegio o también fue fuera?
No, fue más, bueno, fue más dentro del colegio, pero luego pues, y claro, llevo al colegio en autobús desde mi casa al instituto, que estaba como un poco alejado. Entonces tenía que ir en autobús. Y entonces como que también en el autobús, pues como que algún comentario así me hacían o me insultaban y tal. Como en los trayectos. Okay. O sea, pero luego ya en la calle ya sí, ¿no? O sea, no me venían como a buscar personalmente, yo qué sé. O me veían por la calle y me venían a, no sé, a insultar o a tal. Era más en el instituto y luego en los trayectos en el autobús. Y bueno, pues básicamente empezó en primero de la ESO, en el instituto. Y bueno, pues no sé, había como en convivencias, ¿no? Al principio, que se hace como una especie de convivencias como para conocer a tus compañeros de instituto. Uh-huh. Y ahí pues como que me recuerdo un día que como que me rodearon como cinco y como que me sentí pues invadido, no sé, como que no supe reaccionar, pero al final como salí de la situación, no sé si conseguí empujar a uno o a dos y como que me fui corriendo de ahí porque me sentí súper de que igual me sentí como que me iban a
acorralar.
Me iban a acorralar y a igual a pegar o no sé, pero no me sentí muy mal, ¿sabes? Y luego, pues yo qué sé, en clase, pues como insultos, me cogían, yo qué sé, la agenda, me la pintaban, me cogían, o sea, al final era un colegio concertado, teníamos religión, yo qué sé, me cogían la Biblia, me arrancaban hojas de la Biblia, me la pintaban, luego no podía yo en clase de religión, como ciertas cosas, como seguir la clase, porque igual tenía como la Biblia hecha una mierda y no, y había cosas que, o sea, yo de repente estaba en clase, abría la Biblia o la agenda y me la encontraba hecha una mierda. Y también cogían, yo qué sé, iban a otro compañero, ¿no? Le cogían su estuche o dos bolígrafos y lo metían como en mi mochila. Y entonces luego me acosaban a mí de que había robado yo como sus cosas, y es como, yo no he robado nada, o sea, es como que ellos cogían y lo metían en mochila para que me acusase a los demás de que les había robado.
Un acoso en toda regla.
Sí,
acoso en toda regla.
Y bueno, y
lo más desagradable y lo más, es que no tengo calificativos, que van en grupo. Que uno claro, solo no va a ir a acosarte, van en grupo.
No, eran como, sí.
Porque eran hombres todos, eran tíos o había alguna tía.
No, la verdad que no, eran todos hombres. La verdad, no había ninguna, eran todos niños.
Los machitos que van en grupo a acosar al que no es como ellos.
Claro, al final, pues eso, iban como en grupo y había algunos que más, otros que menos. Pero bueno, había como dos que eran como los que más. Y también como que eran los típicos niños con o sea, que no eran una composición física, que no eran de, o sea, que estaban, no sé, que no eran delgados y tal, o sea, como que te daban como,
o sea,
te imponían, sí.
Por su físico.
Claro.
Eran grandes, te podían empujar.
Eso.
Y con su fuerza de alta al suelo o lo que sea.
Sí. Bueno, aparte de eso, yo es que tengo una enfermedad crónica en la sangre, ¿no? Y tengo hemofilia. Entonces yo no me puedo arriesgar a que me den me peguen porque, claro, luego eso es un problema.
No, eso luego para que cicatrice es complicado.
No, para que cicatrices, pero luego si te pegan una paliza y tienes una hemorragia interna, pues imagínate el percal, ¿no?
Urgencia directamente.
Que ellos no saben si tengo eso o no tengo, ellos les da igual. O sea, nunca llegué a recibir como violencia física extrema, pero pues collejas y tal, pues sí que me pegaban, o algún empujón o cosas así. Pero sobre todo fue violencia psicológica, era como el desgaste del día a día, que suponía no quererme levantar. O sea, yo me levantaba y no quería ir al instituto, porque era otra vez esta puta mierda, se vuelve a repetir lo mismo. Como que era un bucle, ¿no? Que decía, no sé cuándo va a acabar esto.
Vale.
Básicamente era esa la sensación, de ahora voy a ir al autobús y me van a insultar. Y así todos los días. Entonces es como, pues un poco que te quema por dentro. Y
Totalmente.
aparte que quizás yo era un niño que me lo guardaba, me lo comía todo para mí y tampoco era mucho de pedir ayuda. Luego más tarde sí que tuve que pedir un poco de ayuda porque estaba ya que no aguantaba más. Pero como que me lo tragaba yo y me lo gestionaba yo como podía. Y además luego mi situación en casa no era muy favorable. Entonces como que se juntó el divorcio de mis padres, el bullying. Luego también mi sexualidad se juntó un poco, se juntó todo. Entonces fue como una bomba en ese momento.
Vale, es que tenía preparada la entrevista, pero bueno, yo no estaba preparado para esto. Así que bueno, yo te agradezco mucho que estés compartiendo esto con nosotros. ¿Cómo se detectó o si se detectó de alguna manera esto en el instituto? Porque esto fue cuando se
Claro.
cambió de primaria a secundaria.
Claro, en primaria tuve una primaria bastante decente, alguna persona, algún comentario y tal, pero yo no lo viví como en el instituto. Fue más en el instituto, porque a ver, también aquí hay una cosa importante que no he contado. O sea, yo en vez de ir al instituto que me correspondía por convento, o sea, que vas a un colegio en primaria y te corresponde un instituto.
Sí, por
Pues
cercanía,
entonces,
por barrio, por
claro,
zona. Sí.
pues yo no fui a ese instituto. Entonces a mí me mandaron a otro instituto y yo perdí todo el contacto que tenía con la gente de mi instituto, o sea, de mi colegio, de primaria, y solo fui a ese instituto con una chica, con una amiga mía en ese entonces. Y con otra chica que conocía de clases de pintura, qué casualidad que coincidimos en el instituto. Pero solo tenía como esas dos personas, como de medio amistades, pero no era como vas con tu clase de sexto de primaria y ya te conoces, igual coincides con casi todos en el instituto. Fui como un poco solo, entre comillas. O sea,
Sí,
no solo, porque
te
estaban esas
faltaba
dos
la
chicas.
gente,
Sí.
te faltaba la gente para apoyarte, ¿no?
Claro,
Tus
por ejemplo,
compañeros.
no. Sí, no estaba. O sea, no. Claro, tenía más amigos en la primaria. O gente con la que me llevaba, pues no estaba en clase. O sea, no coincidí con ellos, pues porque fui a otro instituto. Entonces ahí también me sentí un poco de. Vale, pues. Tengo estas dos chicas, pero. Pero, ¿sabes? No sé.
Vale,
¿Y
y
cómo se
allí,
detectó? Me has preguntado, ¿no?
sí, como si se detectó de alguna manera, aunque en el 2010, ¿no? Me dices que entraste. ¿Había protocolos o no eran como los de ahora?
No, o sea, no era nada que ver con lo de ahora. Sí que había protocolos, pero en mi caso creo que no se aplicaron de la manera correcta. Porque, a
No.
ver, yo recuerdo que lo tenía un poco oculto en casa el tema, pero hubo un día como que se lo comenté a mi madre y tal, porque ya como que estaba cansado, y o igual me preguntó ella, oye, te noto raro, ¿te pasa algo? Y pues se lo comenté. Entonces mis padres Bueno, se lo comenté como de un niño en concreto. Entonces luego mis padres fueron a hablar con la orientadora del centro educativo y yo recuerdo que la orientadora como que se llevó al niño este como para hablar con él y como que en realidad como que me perjudicó más. Porque yo creo que luego los demás se enteraron de que yo como que había dicho como que me estaban acosando y entonces pues ese chaval, o sea, como que fue más en mi contra en el sentido de que pues ha sido por este chaval que es como de los nuestros, pues ahora vamos más a por ti, ¿sabes?
Mira, te
Porque
digo
creo
una
que
cosa, Alejandro, es el ABC del acosador. El
claro.
acosador y los acosadores, cuando se ven ya denunciados y acorralados, acosan más.
Claro.
Y
Entonces,
van
pienso,
a por
sí.
más. Y aumentan, encima aumentan el nivel de acoso. Lo
Claro,
aumentan.
entonces, sí,
Como
pienso.
diciendo, aquí estoy yo. Y no me vas a denunciar y no vas a coartarme o no vas a evitar que yo te siga acosando. Es
Claro.
una actitud muy de machista asqueroso. Porque eso, si no se ataja, cuando crecen, pueden ser verdaderos maltratadores.
Claro, entonces yo creo que lo que tenía que haber hecho la orientadora no es delatarme a mí, sino como hablar con él en un plano más general, como
Claro.
advirtiéndole de ciertos comportamientos que estaba teniendo, pero no delatándome directamente a mí.
A nivel general,
Claro.
sin delatar al denunciante
Eso es.
o a la víctima, en este caso, sin delatar a la víctima. En
Eso
este
es.
caso, yo creo que los protocolos deberían de ser así.
Sí.
Proteger a la víctima, porque ahora mismo, o lo que yo he visto, es que se ha protegido más al acosador que al acosado. Al acosado se le ha aislado todavía más. Se le cambia de colegio, se le cambia de centro, al acosador se le deja en el mismo centro. O sea, se aleja a la cosa, a la cosa, al acosado. Y las tomas de decisiones van siempre en función a la víctima. No,
Ya.
no, no al acosador.
A ver, había, supongo, lo típico igual, te echan 2 días del instituto, pero ya ves que 2 días vuelves al instituto y sigue igual, todo igual.
Y si es igual o peor.
Claro, porque dicen, me ha echado por este que ha dicho que le estoy haciendo bullying y me han echado por su culpa. Igual viene con más rabia, ¿sabes? Todavía. Entonces es un tema muy complejo de gestionar. Pero es que tampoco hay formación. Pienso que, o sea, debe haber como, o sea, no, los docentes no están lo suficiente formados como para atender estas situaciones de manera integral en los centros educativos.
Y
Y
esto va a
entonces es
ser
una.
político, porque tu centro era concertado, parte privada y
Claro.
parte pública. La parte, bueno, en Logroño no sé quién gobernaba, pero es muy político todo. O sea, depende de quién gobierne, se adoptan unas medidas u otras, siempre o a favor del acosador o en contra del acosador. Siempre depende de quién gobierne. Entonces interfieren muchos factores, muchos factores. Si lo miramos desde el punto de vista político, que tiene que ver mucho la política, depende de quién gobierne, se va a dirigir de una forma u otra. Y
Claro.
más si es concertado, que la parte privada es parte privada, la mayoría de las veces es una parte privada muy conservadora. Y hasta que no saltan las alarmas y no se ven acorralados, no toman ningún tipo de conciencia. Y hace 10 años, imagínate, hace 10 años todavía menos.
Claro, no sé, yo me sentí desprotegido en general. No sé, por el profesorado
Sí.
y por No sé, tampoco hay unos protocolos sólidos.
No.
Igual yo tampoco. Yo estaba como reprimido
No, no,
en mí mismo y.
el
No.
profesorado se toca los cojones y el coño.
A ver, tampoco, pero
Sí, a
como.
ver, sí. Sí, pasa olímpicamente. O sea, ¿qué decían? Que era cosa de niños.
Antes sí, era un poco de eso. Lo
Pues
del
eso.
típico comentario es cosa de niños, no sé qué, tal. Pero bueno, ahora no, ya no están así. Hay como más conciencia. Pero hace 13 años, pues todavía menos.
Menos todavía.
Estaba todo más verde. Y
Sí,
nada, y
están
bueno.
estableciendo protocolos y es como hacer una norma de after o de borrachera, que lo haces en una servilleta y es como a ver cómo va saliendo y a partir de ahí vamos retocando.
A ver, es que realmente, tanto con este tema como con todos los temas relacionados con las personas y con temas sociales, van muy lentos.
Horroroso.
Entonces, el tema salud mental, o sea,
Está todo privatizado.
de hecho,
Si
este
no pagas,
año,
no,
claro.
no te ves protegido.
De hecho, este año ha habido un incremento de, bueno, leí como un estudio y ha habido un incremento del 32% del suicidio en jóvenes entre los 12 y los 17 años.
Sí.
Y
200.000
eso,
200.000 niños se han suicidado hasta ahora.
claro, y eso,
200.000
bueno.
niños. 200.000 niños se han
Sí, y
suicidado hasta
bueno,
ahora.
creo que tiene que ver también con la pandemia que hemos vivido. Los niños al final han estado, no han desarrollado ciertas habilidades sociales que tenían que haber desarrollado porque han estado recluidos y han vivido toda esta, como, no sé, esta pandemia. Entonces ahora al final esos niños responden a lo que han vivido estos 3 años. Y bueno, aparte de eso, pues si juntas el bullying que ya es un factor que sucede y sigue su sucedía y sigue sucediendo actualmente con eso, pues al final, pues es lógico que hay un incremento del número de suicidios. O yo qué sé, igual los niños ya no se relacionan de la manera que nos relacionábamos antes y se recluyen en sus casas, se relacionan online, de manera online con sus amigos. A través de una pantalla, ya como que las nuevas tecnologías están
Claro,
presentes siempre. Entonces,
el 2010 no había internet o estaba empezando.
no, hombre, en
El
2010 ya había,
ciberbullying.
claro, pero sí, no está del ciberbullying, pues había, pero el típico del
Pero no
Twen,
estaba tan
claro,
afianzado como ahora. Mira,
el Twenty y todas estas cosas, pero
claro,
claro.
estaba el 20, pero ya está.
Claro, pero comparas eso con lo que hay ahora
Con lo que
y
hay
bueno.
ahora, que es el nicho de todos los ciberdelincuentes. Que mira, en el trabajo que estamos preparando, ya entrevisté a una representante de Save the Children. Y me dijo exactamente lo mismo. Ahora mismo hay cantidad de formas de acosar. Antes estaba la presencial. No había internet, no había móvil, era el fijo. Ya está. O sea, lo único que hacían es llamar y colgar o decir alguna gilipollez y ya está. Pero ahora está internet, está Twitter, está Instagram, están todas las redes sociales. Las redes sociales y luego pues no hacen absolutamente nada. No hay filtros, no hay filtros de palabras ofensivas, no hay filtros para bloquear posibles personas que puedan ser que puedan tener indicios de acosadores. Debería haber algún tipo de lista o algo para evitar todo eso. El WhatsApp, todo eso.
Es
¿Qué
que es
hacen? No,
complejo,
la
es
responsabilidad es
complejo.
nuestra. Encima nos echan toda la responsabilidad a nosotros. Como que bloquea y elimina los mensajes. Pero claro, ante los protocolos, lo que dices tú, eran bastante escasos. Vale, después de todo este speech que me he inventado.
Yo te iba a decir que era muy, que es un tema muy complejo, porque al final una persona que hace ciberbullying, pues te lo hace desde una cuenta, se crea otra cuenta, se crea otra cuenta.
Claro.
Si quieren hacerte ciberbullying, te lo van a hacer a través de Twitter, luego a través de Instagram, a través de TikTok, a través de cualquier
aplicación. Estamos en lo mismo. Se creen machotes porque o actúan en compañía, no actúan nunca solos, o actúan bajo un anonimato.
Claro, eso es.
Nunca dan la cara, son tan machotes, son tan valientes que nunca dan la cara, porque saben las consecuencias que pueden tener.
Sí, bueno, pero eso refleja en ellos muchísimas cosas. O sea, al final, esa gente tiene muchas carencias.
Totalmente, totalmente. Y desde el punto de vista educativo, que ha tenido bastante, bastante poco, y ahora en su vida, no sé cómo será su vida, bastante vacía. ¿Tú también crees que influye mucho el cambio de colegio tan pronto a instituto?
Pues a ver, es que con 10 años, o sea, con... Bueno, 10 años no tienes, 12, ¿no?
Tú pasaste de sexto de primaria.
11, 12.
¿No? ¿Sexto de primaria? Sí. Primero de secundaria.
Sí.
Con 12 años.
Sí, bueno, no, 12 años, 12 recién cumplidos, sí.
Instituto. O sea, claro. Pasas en pleno crecimiento, en pleno desarrollo de primaria, sexto de primaria, que no sé cómo es, porque yo hice GB, pero...
Claro.
Y yo acabé octavo de GB con 14 años, que es como la primaria, y pasamos al bachillerato. Bueno, a secundaria. Sobre todo, secundaria. Sí. Porque me pilló la secundaria, pero hice cuarto, tercero y cuarto de secundaria.
Sobre todo creo que los dos primeros años son los más críticos, primero, claro, y segundo de la ESO. Luego ya tercero y cuarto se llevan mejor, pero primero y segundo...
Porque ya vas madurando.
Sí.
Ya vas madurando, tienes 14, 15 años, no es lo mismo.
Sí. O sea, yo, por ejemplo, primero y segundo fueron los peores años. Fue como muy duro en ese sentido. Luego ya tercero de ESO, como que había algo, pero ya no tanto. O sea, bueno, sí que había, pero ahí yo me rebelé.
Muy bien hecho. Claro que sí.
Entonces, básicamente, pues estaba el grupito este de turno. Y me tocaban en clase, además, algunos. Y entonces cogía a uno de ellos, que yo consideraba el más débil. Y entonces me enfrenté a él. Y bueno, pues básicamente me enfrenté a él. Y no sé, pues creo que cogí un balón de baloncesto y se lo estampé en la cara. Entonces ya hay como que yo ya lancé. Yo lancé como mi primera. Como mi venganza, ¿no? Que es que odio esa palabra porque es horrible la venganza, pero es que si no me. O sea, no es venganza, es como. ¿Sabes? Me tenía que.
Claro.
En cierto sentido.
¿Qué pasa? Que también. Una cuestión súper importante. Nos educan también bajo unos conceptos de no ponerse a su nivel o no rebajarse a su nivel, pero es que de vez en cuando rebajarse a su nivel es necesario. Y
Claro,
por
porque estás ya tan.
la es necesario. Basta
Pues es
ya
que es.
del concepto zen, del concepto buenista y de seguir aguantando, porque no creo que sea la vía. O sea, si tú tienes que tomarte la justicia por tu mano, yo soy muy partidario de tomarse la justicia por su mano, entre comillas, quiero decir. Si tú tienes que darle un
O sea,
balonazo en la cara a alguien, se lo das.
claro, es que yo maldad, no tenía maldad.
No, pero para
Entonces,
llegar a ese punto has pasado mucho.
Claro,
Y
por
al
eso te digo
final,
que estuve todo.
si no expresamos nuestro malestar y si no soltamos nuestro malestar, al final esto explota de alguna manera.
Claro, yo estaba, llevaba 2 años retraído, sufriendo, callado. Y yo ya no aguantaba más, entonces ya fue, pues yo qué sé, recuerdo una clase que también, no sé, estábamos en clase de física o química, recuerdo, y entonces como que me empezaron a, en tercero de ESO, me empezaron a decir cosas, no sé qué, a vacilar, meterse conmigo en medio de clase, y entonces como que de repente me dio un impulso, un arrebato, me cabré un montón. Me levanté de la silla y me. Y como que dejé la clase. Y mi profesora de clase me agarró de un brazo. Y es que tenía tanta rabia contenida que. Tipo que la. O sea, como que la. Casi la arrastro hacia la puerta. O sea, de que yo quería irme de ahí. O sea, no quería estar ahí.
Claro.
Entonces fue como, por favor, necesito salir de clase. Llorar, expresar lo que siento, y entonces pues me salí de clase y me quedé ahí llorando fuera. Luego vino un profesor, me dijo tranquilo, que el año que viene no va a ser así, que todo cambiará, me dio un poco de ánimo y tal, y como que pues eso, ya hay un poco, sí que noté un poco de apoyo en tercero de la ESO en esa situación, y luego yo ya como que me empoderé. Me enfrenté a uno de ellos, que era el típico de ellos que los mismos bullies se ríen de él, pero él se cree bully y es como el típico del grupo que, pues que se cree guay, pero se ríen los guays de él, los guays, ¿no? Que en realidad de guays no tienen nada, son
no
horribles.
Nada. Son horribles.
Y nada, y luego ya en cuarto de ESO. Pues ya como que la situación se relajó bastante. Yo tuve un cuarto de ESO bastante bueno. Sacaba muy buenas notas y tal. Y bueno, con el que me enfrenté en tercero de ESO, pues en cuarto de ESO me volví a enfrentar porque estaba yo en clase de inglés. Que a mí me encanta el inglés. Y yo estaba súper a gusto en clase de inglés. Y
¿Eres bilingüe en inglés?
A ver...
A ver, coño.
Bueno, trabajo todo en inglés y bueno, me defiendo. No soy 100% bilingüe, pero bueno,
ver,
me apaño.
Trabajas todo en inglés. Perdona.
Bueno. Y nada, pues en clase de inglés el chico este, pues nada, no me para de molestar. O sea, yo estaba sentado en la fila, pues él estaba como... En la primera mesa yo detrás de él. Entonces como que no me paraba de molestar, no, y yo estaba atendiendo. Y le decía, déjame, que estoy atendiendo. No me paraba de molestar. Como que se ponía a mover la... Que eran pupitres juntos, silla y mesa, o sea, silla y mesa juntos. Se ponía como a balancearse, a darme con sus... Como a mi mesa, para moverme la mesa y a molestarme. Y le dije, no me molestes, que estoy atendiendo. Se lo repetí como 3 o 4 veces, no me molestes. Y entonces cogí, dije, hasta aquí. Entonces me levanté, en medio de la clase, me levanté y nada, pues no sé, con la cogí, abrí la mano bien abierta.
Bien abierta.
Y le arré, vamos, un guantazo que se escuchó en Tokio.
Muy bien, que sí. Con toda
y
la mano.
Hecho...
A ver, pero vamos a ver. Es que vuelvo a decir lo mismo. Basta ya de decirnos que no nos pongamos a su altura. Basta ya. O sea, vamos a ver. ¿Qué es esto? Claro. Si no hay ningún tipo de medida, si no hay ningún tipo de consecuencia para las personas que acosan, evidentemente tendrás que tomarte la justicia por tu mano.
Claro, es que ese chaval...
De balonazo o de hostia con toda la mano abierta.
A ver, es que, claro, los profesores estaban muy cansados de él.
Pero vamos a ver, pero...
Pero no, o sea, es que era como que, vale, pues no, como que no había una actuación, ¿no? Entonces, a ver...
Pero, ¿y en la reunión de profesores no se ha planteado nada? En los claustros no se ha planteado nada.
O sea, ellos ya sabían que ese chaval pues era una pesada.
¿Esa gente solo existe y solo respira dando clases? ¿Luego ya se deshincha y vuelve a su casa? ¿O cómo es esto?
Pero a ver, ellos ya sí que tenían visto que ese chaval era un... Pues eso, un pesado. Que,
una persona pues, conflictiva.
Que no atendía en clase, que daba la lata y tal. Y bueno, pues yo, eso, al final nos peleamos, nos enganchamos y tal. En clase nos separaron y yo digo, madre mía, me van a poner un parte y tal. Porque claro, menos semejante guantazo le pega el chaval este, yo qué sé.
Pero tendrán que ver cómo has llegado hasta ahí, porque has claro. llegado hasta ahí.
Entonces, la profesora, como ya lo tenía tal... Salió y me dijo, pues, o sea, como que me dio la razón a mí y no fue contra mí, sino que me justificó el guantazo en que no sé si está bien eso también.
Bueno, pues sí.
Pero
pues sí,
bueno.
Está bien esto. Y merecido. Que sí, que coño, pero, Alejandro, que sí.
Pero bueno, que ya está, que entonces ya ahí, desde ese momento, mi cuarto de la ESO fue bastante bien. Y luego ya, pues cuando estudié formación profesional y tal, él también estaba en ese instituto y pues nunca más me dijo nada y me agachaba la cabeza, de hecho, cuando me veía y pues ahí estaba ahí como, pues ya achantado, ¿sabes? Pero porque me conseguía empoderar, pero igual en vez de empoderarme, pues me quedo ahí hecho una mierda y
me sigue
en tal...
Y él claro. sigue. Claro, es que de verdad, no sé, o sea, ahora mismo, ¿tú conoces algún caso de alguien, no sé, que haya pasado por tu situación, que tenga la edad que tenías tú antes? Porque tú ahora tienes 26 años.
Voy a cumplir 26 años en marzo.
Vas a cumplir 26, es que no hace tanto. ¿De chavales, conoces a alguien ahora mismo o algún caso ahora o conoces cómo son los protocolos o se han cambiado en algo?
A mí, o sea, yo tengo una amiga psicopedagoga y me ha comentado que sí, que los protocolos han cambiado, que hay protocolos y que y que está mejor que antes, pero que lo que falta es formación.
Muchísima.
Eso es el problema, que muchísima. No se forma a falta formación e invertir en eso, para que realmente sea efectivo.
Totalmente.
Pero bueno, sí que parece que han avanzado las cosas, en cierta manera. Yo no lo sé porque no soy profesor y no lo vivo desde dentro, pero según ella sí que hay un avance.
¿Y cómo deberían de ser los protocolos?
Bajo mi punto de vista,
sí,
pues a ver, es que es complicado, ¿no? Porque creo que al alumnado se le tiene que dar o intentar dar una atención más personalizada y valorar, como obviamente no puedes ser profesor particular de cada alumno para valorar si está sufriendo bullying, si no está sufriendo bullying, cómo se siente y tal. Pero sí debería haber una atención más personalizada para detectar esto de manera más temprana. Y no darlo
más
todo
individualizado.
Claro, y no darlo todo por hecho y que haya más comunicación con los padres del alumno, quizás.
Sí.
Que haya como un seguimiento, no sé, como más seguimiento. Pero claro, es que no es fácil, pienso, ¿eh? O sea...
No es fácil, pero porque ahora hay también más sobreprotección hacia los hijos. Antes no había tanta sobreprotección. Era como, bueno, si te ha castigado el profesor, algo habrás hecho. Ahora es, me ha castigado el profesor, yo como padre voy a hablar con el profesor, le voy a pedir explicaciones y si no me convence le meto un par de hostias. Es eso, básicamente.
Ya, es que
a mi hijo, a porque lo ha castigado, explícamelo. Pero
que explícamelo,
explícame las cosas que yo quiero escuchar.
Sí, por eso, hay que alcanzar un equilibrio. Quiero claro. decir, la educación es eso. O sea, no sé, no puedo, no, ni ser muy, muy permisivos, ni ser unos, de, no sé, que estás ahí, no, pues... Que tienes al hijo recluido en casa
claro, claro.
durante o sea, 8 meses porque se ha emborrachado, pues chico.
Claro, pero es que la misma estructura y el mismo organigrama del colegio o la misma norma tiene que ser general para todos. Y que hay un plan de...
Pues claro.
Para atajar este tipo de situaciones ahora mismo, que es diferente, y ahora mismo se está atajando y se contempla las dos partes, la parte del acosado y la parte del acosador. Ver por qué esa persona es una acosadora y ver qué factores intervienen para que esa persona sea una acosadora. Desestructura familiar, pues eso, problemas sociales, lo que lo vea en casa y lo esté replicando en el colegio porque en su casa vea maltrato o acoso o le permitan de todo. Y...
Claro, pero lo que yo veía en mi época es que respecto al acosador, yo pensaba a veces, ¿y estos padres saben todo esto?
No.
O sea, ¿sabes? Como que
no saben.
Saben que su hijo está haciendo bullying a otros compañeros suyos. Porque, bueno, supongo que los profesores deberán informar. O sea, digo yo que en mi caso, no sé si informaron o no informaron. Cuando ya se dieron cuenta de lo que había o... No lo sé. Porque es que también... no es que lo hagan de repente en medio de la clase. Es que igual pues se ponen a tal en los descansitos o en el recreo, no sé qué, pues cuando no hay... No, pues cuando al final no les... O sea, no hay una figura que les... O sea, están los profesores como ahí pendientes y entonces, pues para que no pasen también desapercibidos.
Ajá. Sí. Entiendo.
Entonces, bueno, pues.
Vale.
Sí.
Y ahora, para ir acabando, que estás en la playa. Tendrás que hacer tus cosas de playa. Claro, comida de playa.
Claro.
Eso, tomar el sol de playa.
No, pues... me voy a Tarragona, que son fiestas. Pero...
Ah, bueno, Tarragona, jo, qué guay, qué bien. Al lado de Cambrils, sí. O sea que nada, La Pineda sí. Y Tarragona. Que claro, es que es la playa de Zaragoza, yo soy de Zaragoza y es la playa.
Ya lo sé.
Es la playa de Zaragoza, la llaman así, la playa de Zaragoza. Que para acabar, ¿tú cómo estás ahora mismo? Y si, vamos, entiendo que esto no lo tienes presente, aunque sí que impacta un poquito, tú ahora te dedicas a lo tuyo, afortunadamente. Eres programador, eres un pedazo informático, bilingüe, en inglés. Pues bueno.
Sí, bueno, voy a estudiar ahora psicología, pero...
Y encima vas a empezar psicología.
De hecho, empiezo en 4 días, pero Sí, pues ¿cómo estoy ahora? Pues ahora mismo la verdad que estoy bien. He sabido cómo afrontar estas situaciones. Me considero una persona bastante resiliente. Y sí que he tenido momentos pues duros, ¿no? De pasarlo mal y, ¿sabes? Es que tampoco hay que victimizarse.
No,
Porque si
muy
con la
bien.
víctima, o sea, al final te hundes más. O
Totalmente.
sea, que a veces, como es, o sea, que no es fácil, ¿eh? No victimizarse a veces, pero bueno, pues al final creo que hay que aprender de las situaciones que uno
Bueno,
vive, de las.
aprender y no victimizarse, como dices tú. Muy bien, eres
Sí.
resiliente, eres, pues eso, día a día y ya está. Y hay que
Bueno,
hablarlo.
eso
Hay que
es, y
hablarlo
que.
desde el punto de vista desde tu punto de vista, que lo has pasado, pero sin el tono víctima. Es un tono informativo, es un
O
tono
sea, que
de
sí, hay que dar
conversación.
visibilidad, hay que hablarlo, hay que dar visibilidad
Hay que
todo
darle
este
visibilidad,
tema.
exactamente. ¿Qué pasa? Porque hablando, mira, voy a hacer un impasse. Cuando yo veo las noticias y veo a las madres, porque solo son madres las que denuncian, los padres están ahí escondidos, si existen, no sé si existen los padres, pero son madres las que salen a dar la voz de
Claro.
alarma de que su hija o su hijo está siendo acosada o acosado.
Depende
¿Y qué
del
están haciendo
caso.
los colegios? Callar. Callar y negarlo, y encima hacer responsable a esa madre.
Claro, depende del caso. En mi caso, creo que tuve esa suerte de que al final mi padre es una persona bastante protectora. Tanto en el sentido positivo y negativo, porque ser sobreprotector no es bueno. Pero sí que el hombre estaba pendiente, bastante pendiente,
Sí.
de mi bienestar. Aunque estaban divorciados, sí que el hombre se preocupaba un poco de cómo me iba, tal, en el instituto. Entonces, bueno, sí que he tenido esa suerte de que mi padre ha estado un poco ahí.
Sí.
Pero claro, si hay igual en familias que está ausente y pues como bueno, pues nada, paso, bullying, ¿vale? Pues no sé, es más complicado. Y luego pues eso, que al final el bullying se supera, que es una cosa que se supera y que tienes que seguir viviendo, no hay que victimizarse. Y
Muy
luego
bien.
pues al final, en la edad adulta eres una persona totalmente válida
Sí.
y yo no tengo ningún problema de relacionarme con los demás. No sé, he
Además,
sabido
viajas,
llevar.
eres muy social y viajas mucho y eres
Sí,
una
no.
persona muy independiente.
Sí, eso es. No, no. Pero me ha generado un. En mi caso, hay casos, ¿no? Pero a mí me ha generado como un problema que no se me ha enquistado a largo plazo,
Vale,
como
guay.
esa vivencia. Pero bueno, yo no sé, creo que lo primero es pedir ayuda, porque yo la pedí tarde. Y al final no hay que guardarse toda la. No es, no sé, no hay que guardárselo todo, porque al final acabas. Es como te vas a quedar comiendo por dentro y acabas explotando, y eso es lo peor, porque cuando. Ya en esa fase estás muy, pues muy
Sí,
vulnerable
muy vulnerable, sí.
y es un poco faena. Pero bueno, sé que, o sea, también entiendo a la gente pues que no pida esa ayuda pues porque eso es complicado, ¿no? Pues te entran miedos de, no sé, muchos miedos sobre todo.
Al fin y al cabo, cada persona es un mundo y cada persona gestiona sus emociones como puede. Como puede. Y es un aprendizaje incluso para gestionarse a sí mismo. Es un aprendizaje. Entonces, pues bueno,
Claro,
yo feliz
sí, hay que
de
verlo
que
como un
estés bien.
aprendizaje. Esto, no hay que verlo como una cosa, bueno, a ver, pues no es agradable, tampoco es, no, nada de esto es agradable, pero tampoco, pues si aprendes de ello, al final pienso que te haces como más fuerte y aprendes a de ello. Si no,
Totalmente.
pues vives en el victimismo toda la vida y te quedas sin evolucionar y te quedas atascado en un punto y ay, todos mis problemas pues son por el exterior y yo no tengo culpa de nada y qué pena yo que me han hecho bullying y estoy fatal. Pues a ver,
No, no, claro.
está fatal, está muy mal, pero
Pero
sabes, no
el
sé.
rol víctima no creo que sea
El adecuado.
el adecuado. El adecuado. Es más que nada, es el rol dar la voz y hablar del tema y visibilizarlo. Más que de víctima, es de visibilizarlo.
Eso es.
Bueno, pues yo ya te digo que feliz de que estés bien, de que seas independiente, de que seas como eres y encantado. Así que nada, Alejandro, que muchas gracias por colaborar en este proyecto,
Muchas
que es
gracias a
muy
ti, David.
bonito, que es muy bonito y pronto grabaremos.
Pues
Aquí en
claro.
Madrid, ya que está todo ya casi todo cerrado y va a quedar genial. Así que nada, que disfruta de la playa.
Gracias.
Chao.
Un abrazo. Chao.
Gracias.